Grande es Yeshua y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Elohim, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Elohim es conocido por refugio. Salmo 48, versículo 1, 2 y 3. Con estos versículos le doy la bienvenida, hermano, a esta reunión. En el poderoso nombre de Yeshua, nuestro rey, digno es él de ser exaltado y alabado. La porción de la Torá que vamos a leer este día comienza en número 16 y se llama Korah, mal traducido al castellano como Coré. El nombre de la porción, como siempre, viene del primer versículo, donde dice: y se rebeló Korah, hijo de Itzhar. Lo traducen al castellano: y se rebeló Coré, hijo de Itzhar. Vamos a leer acerca de la historia de Korah y la rebelión que sucedió en el desierto. Lamentablemente, esta porción tiene más de una rebeldía. Al día siguiente de lo que sucedió con Korah, que vamos a leer, sucedió otra vez otra rebeldía de los hijos de Israel. El Señor nos quiere decir algo con todo esto y oramos para que podamos entender y recibir y adquirir sabiduría de lo que leemos y la palabra que el Señor hable hoy en día de fruto en nosotros. En el nombre de Yeshua. Bendito eres tú, Rey de Reyes, El Elohim, Dios de Dioses, Señor de Señores, Adona Adonim, Yeshua Eloheno. Bendito eres tú, recibe toda la honra y toda la gloria. Nosotros te damos gracias por todo lo que nos has dado. Entramos por tus puertas con acciones de gracia, dándote gracia porque tú eres fiel y verdadero, porque tú nos has sanado, porque tú nos has liberado, porque tú nos bendices con alimento y pan. Porque tú bendices a tu Hijo con todo lo que necesitan. Gracias porque eres fiel a tus pactos para los que abrazan el pacto. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque nos has perdonado, porque has llevado nuestros dolores también. Gracias, Yeshua, por llevar nuestro pecado. Gracias porque nos has liberado, Señor, del cautiverio de Egipto y nos llevas hacia la tierra prometida, donde ya estamos por fe, porque lo creemos y así es, Señor. Y ha de manifestarse en muchos de nosotros ya el hecho de que tú has hecho todas estas bendiciones, porque son el sí y el amén, porque los cielos ya han sucedido. Nosotros tenemos confianza en que tú eres poderoso para hacerlo, Yeshua. Te pedimos que vengas, que nos enseñes como nuestro maestro, como nuestro rabí, que toque nuestro corazón, Señor, que toque los corazones de nuestras familias, que toque los corazones de nuestros niños, que pases este día con nosotros y así todos los días, pero especialmente te pedimos por el Shabbat, que tu presencia aumente en este Shabbat, que todos sientan y puedan sentirla, incluso aquellos que no te han reconocido, y que haga un cambio real en los corazones de todos, tu presencia y tus mandamientos. Te damos gracias por los mandamientos, por tu palabra, porque es poderosa y nunca cesa. Las palabras tuyas son eternas, y te damos gracias por esto, porque tú sostienes todas las cosas. Y toda la creación canta alabanzas a tu nombre, toda la creación te adora y toda la creación conoce y reconoce que tú has hecho todas estas cosas. Por eso te alabamos y te bendecimos, Yeshua. Te pedimos que nos ayudes a estar preparados para los tiempos que han de venir. Te pedimos, Yeshua, que nos instruyas en cómo estar preparados, en cómo mantener tus mandamientos. Instrúyenos y no permitas que desatendamos ninguna cosa importante. No permitas que el enemigo nos cegue y se nos olvide algo importante, porque eres tú solo el que nos puede liberar, Señor. Permítenos acordarnos y recordar en todo momento las maravillas que tú has hecho en nuestra vida y con nuestros antepasados cuando los sacaste de la tierra de Egipto. Permítenos recordar, Yeshua, para que nuestra mente esté viva y sea aguda, Señor, y recuerde cada una de las cosas que nos has enseñado. Recordamos tus maravillas en este día y te pedimos que refresques nuestros pensamientos para recordar cada una de las instrucciones que nos has dado. Y si no lo hemos discernido, que nos deje el discernimiento para entenderlas, incluso si ha pasado algún tiempo, Yeshua. Nosotros nos arrepentimos por no caminar en tus caminos, si es que así lo hemos hecho, y nos comprometemos a caminar en tus caminos apenas tú nos reveles en qué hemos desobedecido. Derrama de tu perdón sobre todos nosotros en este momento. Límpianos de todo pecado y límpianos de toda inmundicia, Yeshua. Libéranos, sánanos. Restaura tu pueblo. Este es tiempo de restauración y yo proclamo que tu pueblo es restaurado, que cada persona que escucha esta grabación es restaurada ahora en el nombre de Yeshua. Sé restaurado, hermano, sé restaurada, hermana, sé restaurado, hermanito, hermanita, sean restauradas vuestras familias en el nombre de Yeshua, sean sanados en el nombre de Yeshua. Sean libres en el nombre de Yeshua, Señor. Y yo proclamo que la visión aumenta, Señor, de una forma poderosa y que nunca cesa de aumentar en todos tus hijos que escuchan este mensaje. Para ti, la Kavod y la Tiferet, la gloria, la honra, la exaltación, todo lo mereces, porque tú solo eres digno, Yeshua nuestro Elohim y Señor. Bienvenido es Yeshua, bienvenido es tu Ruach HaKodesh en este momento a pasar este tiempo con nosotros mientras leímos tu maravillosa Torah, la que recordamos en este día. En el nombre de Yeshua. Amén. Número 16. Y se reveló Korach, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se levantaron frente a Moshe, y hombres de hijos de Israel, 50 y 200 jefes de comunidad designados de consejo, hombres de renombre, y se reunieron contra Moshe y contra Aarón, y dijeron a ellos: basta de vosotros, pues toda la comunidad, todos ellos, Kdoshim, y con ellos, Yehú. ¿Y por qué os ponéis sobre comunidad de Yehú? Y oyó Moshe, y cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su seguidor, diciendo: mañana mostrará Yehú et quién de él, y et el Kadosh, y hará acercar a él, y et quién elija para él, hará acercar a él. Esto haced: tomad para vosotros incensarios, Korach y todo su seguidor, y poned en ellas fuego, y poned en ellas incienso ante Yehú mañana, y será el hombre que elija Yehú, él, el Kadosh, baste para vosotros, hijos de Levi. Entonces, les recuerdo, Korach era hijo de Coat, uno de los hijos de Levi. En Números 4 se describen las funciones de todos los hijos de Levi. ¿Se recuerdan? Están los coatitas, los gershonitas y los meraritas. Entonces, las instrucciones para los coatitas, a los cuales pertenecía Korach, esta persona que se levantó en rebeldía, la función de ellos está descrita en Números 4 y habla de que después, de que cuando tenga que mudarse el campamento, Números 4-5, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán todo el velo de la tienda de reunión, el arca de testimonio, y lo embalarán de cierta forma, cubrido con pieles o con paños azules. Y después de que todo esté preparado y ensamblado, si le podríamos llamar, entonces el versículo 15 dice: y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando tenga que mudarse el campamento, entonces vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo, para llevar todos los utensilios ya ensamblados, embalados. Pero advierte: pero no tocarán cosa santa, Kadosh, no sea que mueran. Entonces, estas son las obligaciones de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. La rebeldía de Korach es más allá de solamente aceptar la función que el Señor le ha dado de llevar el tabernáculo, la tienda de reunión ensamblada, sino que él dice que no, que el Señor está con ellos y que todos son Kadosh. Kadosh lo traducen al castellano como santo, si es que alguien todavía no lo sabe. Entonces, esta es la rebeldía de él. No es suficiente la función que él tiene. Él dice: somos todos santos y todos podemos acercarnos a la tienda de reunión, al tabernáculo, porque Elohim está en todos nosotros, en pocas palabras está diciendo. Sigo leyendo versículo 8. Y dijo Moshe a Korach: oíd ahora, hijos de Levi, ¿es poco para vosotros que apartó Elohim de Israel a vosotros, de comunidad de Israel, para acercar a vosotros a él, para hacer et obra de tabernáculo de Yehú y permanecer ante la comunidad para ministrarles? E hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, hijos de Levi, contigo, pero buscáis también sacerdocio. Por tanto, tú y todo seguidor de ti, los confabulados contra Yehú, pues a Aarón, ¿quién él que murmuréis contra él? Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, y dijeron: no iremos. ¿Es poco que nos hiciste subir de tierra fluyendo de leche y miel para matarnos en el desierto? Fíjense, hermanos, que aquí ellos están llamando a Egipto, la tierra donde fluye leche y miel. Lamentable, hermanos. Que señoree sobre nosotros también con autoridad. Además, no a tierra fluyendo leche y miel nos trajiste, ni diste a nosotros heredad de campo o viña. ¿Acaso ojos de hombres los ellos sacarás? No vendremos. Y se enojó Moshe mucho y dijo a Yehú: no aceptes a su ofrenda. No asno uno de ellos cogí, y no hice mal a uno de ellos. Y dijo Moshe a Korach: Tú y todo tu seguidor, estad ante Jehú, tú y ellos, y Aarón mañana, y tomad cada su incensario, y pondrás sobre ellos incienso, y acercaos ante Jehú, cada uno su incensario, 50 y 200 incensarios, y tú y Aarón, cada uno su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y pusieron en ellos incienso, y se pusieron entrada de tienda de reunión con Moshe y Aarón. El quemar incienso en frente al Señor es algo que les corresponde a los hijos de Aarón. Ellos son los que pueden acercarse. Y esta función y este don que tienen ellos es bastante poderoso. Es establecido por Yeshua mismo y el Señor mismo lo respeta. Vamos a ver más adelante en qué forma incluso puede llegar. ¿Se recuerdan que algunos, yo les decía, están llamados a interceder? ¿Tienen el don de intercesión más que otros? Todos estamos llamados a pasar tiempo con el Señor, pero algunos van más hacia la intercesión. Bueno, son esos los dones de algunos que pueden entrar al lugar santísimo, por supuesto después de haberse purificado, pero pueden entrar al lugar santísimo y otros no pueden, incluso habiéndose purificado, y pueden llegar a ministrarle al Señor, a consolar al Señor, como muchas veces lo hicieron, a interceder por el pueblo, como muchas veces lo hicieron, por ejemplo en el día de la expiación, ellos interceden por el pueblo. Entonces esta función todavía está, a pesar de que han pasado tantos miles de años y las generaciones se han perdido. Entonces cuando usted encuentra un hermano que tiene el don de la intercesión, que intercede y que su intercesión es efectiva y tiene ese llamado y ese don, entonces es bien probable que sea de la clase de Aarón. Entonces Coraj también buscaba este sacerdocio, buscaba estar más cerca del lugar santísimo y no se conformó con la función que tenían los hijos de Coat. Versículo 19, y congregó frente a ellos a Coraj y a todo el grupo a puerta de tienda de reunión. Y apareció Cabod de Jehú a toda la comunidad. Y habló Jehú a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de entre el grupo el este y consumiré a ellos inmediatamente. Y cayeron sobre sus rostros y dijeron, el Elohei Arrujot. Esto lo traducen como Dios, Dios de los espíritus. Recordemos la palabra él en hebreo es Dios en singular y muy pocas veces se utiliza para referirse al Elohim, creador del cielo y la tierra. Y cuando se utiliza siempre aparece con una descripción y acá tenemos el ejemplo, fíjense. Él, que sería Dios en singular, Elohei, que es Dios de Arrujot, los espíritus. O sea, es bien específico acerca de el él este. No es cualquier él, es el Elohei Arrujot. Eso es el Elohim que creó los cielos y la tierra. Entonces, sigo leyendo, de toda carne el hombre uno pecó y contra todo el grupo te enojas. Y habló Jehú a Moshe diciendo, habla a el grupo diciendo, apartaos de alrededor de tienda de Coraj, Datán y Abiram. Y se levantó Moshe y fue a Datán y Abiram y fueron tras él ancianos de Israel. Y habló a el grupo diciendo, retroceded ahora de junto a tiendas de los hombres, los impíos, los estos, y no toquéis en nada que de ellos, para que no perezcáis por todos sus pecados. Y se apartaron de junto a tienda de Coraj, Datán y Abiram, de alrededor. Y Datán y Abiram salieron parados, entrada de tienda de ellos, con sus mujeres e hijos de ellos, y sus niños. Y dijo Moshe, por esto conoceréis que Jehú me envió para hacer et todas las obras las estas, que no de mi corazón. Si como morir todo el hombre mueren estos, y suceso de todo el hombre sucede a ellos, no Jehú me envió. Y si novedad realiza Jehú y abre la tierra et su boca, y se traga a ellos y et todo lo que de ellos, y descienden vivos al Sheol, entonces conoceréis que aborrecieron los hombres los estos a Jehú. Y sucedió al terminar él de hablar et todas las palabras las estas, se partió el terreno que debajo de ellos y abrió la tierra et su boca y tragó a ellos y a sus casas y et todo el hombre que con Coraj y et toda la posesión y descendieron ellos y todo lo que de ellos vivos al Sheol, y se cerró sobre ellos la tierra, y desaparecieron de entre la congregación. Y todo Israel que alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, pues dijeron, quizá nos tragará la tierra. Y fuego salió de Jehú, y consumió et los 50 y 200 hombres ofrentes de incienso. Fíjense que cuando los 12 espías llegaron después de espiar o revisar la tierra, entonces una de las cosas que ellos dijeron era que la tierra es una tierra que devora a sus moradores. Los 10 espías que dieron el mal reportaje, ¿se recuerdan? Lo leímos en la porción pasada. Esto está en Números 13, versículo 32. Los 10 espías que trajeron el mal reportaje dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todavía Israel no ha entrado en la tierra prometida y la tierra ha tragado a sus moradores. La tierra que traga a sus moradores no es la tierra de Israel, es la tierra que está fuera de Israel. Es ese desierto y son las naciones también. No sé si se han percatado, en los últimos tiempos han aparecido en las noticias muchos casos de que se abre el suelo en algunas ciudades de Guatemala, ha sucedido, y en otros países también. Al que le interesa el tema, que investigue. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que en medio de ciudades de pronto se ha abierto la tierra y todo lo que ha habido en la ciudad ha desaparecido, se lo ha tragado la tierra. Hace algún tiempo atrás una noticia de estas estaba en los medios de comunicación y una hermana me dice: Eretz Ohelet Toshavea, tierra que devora a sus moradores. Y curiosamente, cuando sucedió esto, había sido en aquel tiempo en que se estaba leyendo estas porciones de la Torá. Tengamos claro, hermanos, seamos sensibles en esto. Hay muchos, muchos que temen al Señor y leen las porciones de la Torá de acuerdo a este orden. Cuando usted piensa que la porción de Korach es leída por miles y quizás millones, cientos de miles y millones de personas cada semana, y en esta semana corresponde, entonces hay que ser sensible para ver qué es lo que hace el Señor en la tierra, qué es lo que está haciendo, porque algo que está haciendo el Señor en la tierra muchas veces corresponde al mensaje que está en la porción de la Torá, porque Yeshua sabe lo que leemos y Él quiere enseñarnos, porque Él es el maestro y Él le gusta enseñar. No solo le gusta enseñar, sino Él puede hacerlo. Él podrá utilizar gente para enseñarnos, pero puede enseñarnos incluso sin la gente. Él es el profesor y maestro, y nosotros somos sus discípulos. ¿Se recuerda? Yeshua dijo: id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos, dijo, y además dijo: enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. Esto es el mensaje de Yeshua, es el que debe ser restaurado. Ese mensaje que habla acerca de la Torá, que habla acerca del amor, que nos enseña a mantener Torá en la forma más excelente que simplemente cumplir un grupo de leyes, sino que tengamos una relación con Él y entendamos que todo nace desde el corazón. Entonces, lo que sucedió acá es que la tierra se tragó a sus moradores, tal como los espías dijeron. Pero los espías no dijeron eso acerca del desierto ni de Egipto, sino que dijeron eso acerca de la tierra prometida, lo cual no era verdadero. ¿Se recuerdan que los hijos de Israel temían por sus hijos y por sus mujeres? Números 14, versículo 3, ellos le dicen que nuestras mujeres y nuestros niños serán por presa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor juzga de esta forma, dice: los hijos, los que dijisteis que iban a ser por presa, van a entrar a la tierra. Fíjense que el Señor muchas veces juzga de acuerdo a lo que nosotros mismos decimos. Así que tener mucho cuidado y arrepentirse también de las cosas que hemos dicho que no están bien. Ellos dijeron: la tierra prometida se come a sus moradores, y resulta que esto es la otra tierra la que se los come. El Señor se los demuestra ahí mismo. Recuerdo el caso de un hermano que uno de sus parientes más cercanos intercedía por él para que el Señor lo salvara por mucho tiempo. Y él, muy duro de corazón, completamente en contra del Señor. Estaba con un corazón muy endurecido. Y una vez alguien, al parecer, le preguntó si quiere nacer de nuevo. Y esta persona dijo: preferiría estar muerto antes de nacer de nuevo. Entonces, ¿usted puede sentir en su corazón qué sucedió? Esta persona tiene un tremendo testimonio. Lo que sucedió fue que un día se murió y estuvo muerto por horas, no recuerdo cuántas horas, y el Señor lo tomó de los cielos y le mostró muchas cosas. El testimonio es público, traducido al inglés. Esta persona habla otro idioma que desconozco, debe ser algo así como rumano. Y después de estar horas muertos, él resucitó cuando estaba en la morgue y contaba todo este testimonio, que realmente el Señor lo había juzgado de esta forma, conforme a lo que él dijo. Él dijo: preferiría estar muerto antes de nacer de nuevo, y se murió. Y ahí comenzó a creer, después de que Yeshua le mostró cosas maravillosas, muy impactantes. Así que tengamos cuidado con lo que decimos, seamos sensibles a Yeshua, pero yo quiero animarlo, hermano, decirle que es posible hacerlo bien. En todo lo que hacemos, en todo lo que creemos, como seguimos a Yeshua, Yeshua nos ha dado todas las herramientas. Su yugo es fácil, su carga es liviana. Es posible hacerlo bien. No nos desanimemos al mirar lo que sucedió con los hijos de Israel, sino que adquiramos sabiduría de lo que sucedió, para que en el momento en que los que estén a nuestro lado comiencen a dejarse llevar yendo en contra del Señor y de sus ungidos, los que corresponderán a aquella época que está por venir, nosotros no nos vamos a unir a las quejas, ni vamos a ser rebeldes, sino que vamos a obedecer a la voz de nuestro Elohim. Y así entrar en la tierra prometida como lo hizo Caleb y Yehoshua. Es posible y es fácil también. Fíjense que los esfuerzos que el Señor nos pide para nosotros están en el libro de Yehoshua, que llaman Josué en castellano al principio. Dice así: solamente esfuérzate y sé valiente en mantener los mandamientos, todos los mandamientos que el Señor ha dado. Entonces, para lo que tenemos que ser fuertes y valientes es para mantener los mandamientos. Para eso necesitamos ser fuertes y valientes, porque ellos son fáciles de mantener. Pero, hermano, es la oposición la que debemos de ser valientes para vencer. Porque nadie puede decir que es difícil mantener el Shabbat porque consiste en descansar. No es difícil mantener el Shabbat. Lo que es difícil es la oposición que se levanta en contra. Pero por otro lado, yo quiero decirle que si usted mantiene el Shabbat, por ejemplo, tal como dice la Escritura, está manteniendo la pura palabra de Elohim. Y ella es poderosa para transformar su casa. Y ya le había dicho, y su ciudad, y su barrio, e incluso su país. Entonces, vale la pena esforzarse para mantener los mandamientos. Como Yeshua le dijo al hombre rico, cuando él le preguntó, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Dijo, mantén los mandamientos, vale la pena esforzarse, porque no es solo la vida eterna que usted va a recibir, sino además toda su casa, porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Alabanza y gloria a su nombre. Es posible hacerlo bien, recuérdelo siempre. No estamos condenados a ser como Coraj y a rebelarnos en contra del Señor. Nuestra decisión debe ser el no hacerlo, no rebelarnos en contra del Señor ni en contra de aquellos a los cuales Elohim les haya dado instrucciones. Versículo 36. Y habló Yehú a Moshe diciendo, di a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y tome et los incensarios de entre el rescoldo, y et el fuego esparza lejos, pues son kadosh, et incensarios de los pecadores, los estos, contra sus vidas, y harán a ellos batidas planchas forrado para el altar, pues los ofrecieron ante Yehú y son santificados, y sean por señal para hijo de Israel. Y tomó Eleazar el sacerdote et incensarios del bronce que ofrecieron los quemados, y los batieron forrado para el altar, recuerdo para hijos de Israel, para que no se acercara hombre extraño que no de descendencia de Aarón, él, para quemar incienso ante Yehú, y no fuera como Coraj y como su séquito, como habló Yehú por mano de Moshe a él. Entonces está claro y va a quedar claro como testimonio para los hijos de Israel, el altar va a estar forrado con el metal de los incensarios, esto para siempre los hijos de Israel se recuerden que son los hijos de Aarón los que tienen que ministrar en la tienda de reunión. Entonces quedó claro con todo lo que sucedió, Coraj se rebeló, otros se unieron, Elohim mostró su kavod y juzgó e hizo algo que nunca había sido hecho, abrió la tierra y descendieron vivos Sheola, esto es al Sheol en hebreo, delante de todos y la tierra esta los devoró a ellos. Y además hay un testimonio, en el altar fueron puestas estas planchas que se hicieron con los metales de los incensarios. Y todo esto sucedió, ¿y qué es lo que sucedió después de esto? Leamos en el versículo 41. Y murmuraron toda la comunidad de hijos de Israel al día siguiente contra Moshe y contra Aarón, diciendo, vosotros matasteis et pueblo de Yehú. Y fue al congregarse la comunidad contra Moshe y contra Aarón, y se volvieron hacia tienda de testimonio, y aquí lo cubría la nube, y apareció la kavod de Yehú. Y fue Moshe y Aarón a frente de tienda de reunión, y habló Yehú a Moshe diciendo, apartaos de entre la comunidad la esta, y consumiré a ella de inmediato. Y cayeron sobre sus rostros, y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en ella fuego de sobre el altar, y pon incienso y ve rápido a la comunidad y expía por ellos, pues salió la ira de delante de Yehú, empezó la plaga. Y tomó a Aarón como habló Moshe y corrió a medio de la asamblea, y aquí comenzó la plaga entre el pueblo, y ofreció el incienso y expió por el pueblo, y se puso entre los muertos y entre los vivos. y se detuvo la plaga. Y fueron los muertos en la plaga 4,010,700, además de los muertos por asunto de Coraj. Y volvió a Aarón, a Moshe, a entrada de puerta de reunión, pues la plaga había parado. Tenga misericordia, Yeshua. Tenga misericordia de nosotros. Queridos hermanos, yo tengo el testimonio de una hermana que trabaja entre no creyentes. Y es claro que Yeshua la ha puesto en aquel lugar. El ambiente es de no creyentes. Y hay un grupo de ellos que está muy controlado por los espíritus de rebeldía y de queja. Entonces, lo que sucede es que a veces se ponen a quejar. Y esta hermana conoce de esto y sabe que el espíritu de queja está en ellas. Y a veces dice que el espíritu de queja la logra convencer por algunos minutos. Todos se quejan por alguna cosa, entonces dice que ha sentido que de pronto ella también se está quejando en su corazón. ¿Cómo nos pueden hacer esto? Y al cabo de algunos minutos se da cuenta que no, que son los espíritus aquellos. Entonces, con el tiempo, obviamente, esta hermana ha sido y ha adquirido más sabiduría y ha sido más diestra para vencer aquellos espíritus. Entonces, que sepamos, que nos detengamos, que nos demos cuenta en algún momento cuando todo el pueblo está quejándose, que nosotros no comencemos a quejarnos. Recuerde, eso sucede muchas veces cuando vemos las noticias, cuando todos tienen la opinión mala acerca del gobierno del país, siendo que el gobierno mismo ha sido puesto por Yeshua, porque los gobiernos no se deciden a sí mismos. El que maneja todas las cosas es Yeshua y él es el que pone los gobiernos que cada país se merece. Sí, lo digo de nuevo, hermano. Yeshua es el que decide qué gobierno va a tener el país en el cual usted va a estar. En esta época y en este tiempo donde la independencia, el espíritu de independencia, es tan fuerte en las naciones. Entonces, a veces cuando uno comienza a quejarse en contra del gobierno, se está quejando en contra de lo que Elohim ha decretado para nuestras naciones. No le estoy diciendo que no existe forma de evitar algo malo. Sí la existe, y esa es la intercesión. Pero la queja no tiene sentido. El Señor la detesta, la aborrece. Lo pueden ver, los hijos de Israel se comenzaron a quejar acá después de lo que le pasó a Coraj. Al día siguiente, ¿qué es lo que le sucedió a Coraj? Era un juicio de Elohim, juicio y sentencia sucedió. Y la gente se quejó al día siguiente. Y usted puede decir con razón, sí, pero el juicio lo mandó Elohim mismo. Los juicios pueden ser evitados a través de intercesión y de súplicas porque Él es misericordioso. Pero el quejarse por un juicio no viene al caso. El Señor aborrece la queja. Gracias, Yeshua, por la sabiduría que nos entregas. Por otro lado, lo que tenemos que apreciar acá es que la misión de los sacerdotes con los dones de los sacerdotes son una herramienta poderosa en intercesión. Y aquí mismo lo vemos como hay una plaga que está haciendo que mueran todos los hijos de Israel. Y viene Aarón y se pone de pie en medio entre los muertos y los vivos. ¿Y qué es lo que sucede? Que el juicio que se está aplicando contra todos no puede ser aplicado sobre Aarón, porque Aarón tiene el llamado y la unción para interceder y para poder entrar y estar en la misma cabot del Señor cuando se manifiesta todo su poder sin que le suceda nada. Por supuesto, acercándose en pureza y en humildad, en pureza espiritual, sin inmundicia y en humildad. Entonces aquí vemos que existe algo en los sacerdotes que es maravilloso y que puede ser utilizado para incluso detener una plaga. Que esto quede grabado en nuestros corazones para si en un día futuro algo similar sucede en nuestras vidas. Capítulo 17. Y habló Yehuá a Moshe diciendo: habla a hijos de Israel y toma de ellos vara, vara de casa de padre, todos sus jefes por casa de sus padres, 2,010 varas cada et su nombre escribe en su vara. Fíjense, cuando leo dos veces una palabra y no digo nada, es porque aparece dos veces. Simplemente Yeshua decidió que va a ser escrito de esta forma. Entonces, 12 varas, cada una por cada tribu de Israel, una vara para cada jefe. Sigo leyendo, versículo 3. Y et nombre de Aarón escribe en vara de Levi, pues vara una para cabeza de casa de sus padres. Y los pondrás en tienda de reunión ante el testimonio donde me encuentro con vosotros allí. Y será el hombre que elijo a él, su vara rebrotará y quitaré de sobre mí murmuraciones de hijos de Israel que ellos murmurando contra vosotros. Y habló Moshe a hijos de Israel y dieron a él todos sus jefes vara por jefe, una vara por jefe, uno de casa de sus padres, 2 varas y vara de Aarón entre sus varas. Y colocó Moshe las varas ante Yehú en tienda del testimonio. Y fue al día siguiente y entró Moshe a la tienda del testimonio, y aquí rebrotó vara de Aarón de casa de Levi. Y sacó rebrote y floreció flor y produjo almendras. Y sacó Moshe todas las varas de delante de Yehú a todos hijos de Israel, y miraron y tomaron cada uno su vara. Y dijo Yehú a Moshe: devuelve vara de Aarón delante del testimonio para guardar por señal a hijos de rebelión, y hará cesar sus murmuraciones de contra mí, y no morirán. E hizo Moshe como mandó Yehú a él, así hizo. Se recuerdan que en lo que llamamos el lugar santísimo de la tienda de reunión es lo que se llama el testimonio. Está allá dentro del testimonio, y el testimonio es el arca del pacto, las tablas del pacto, el propiciatorio, que es lo que cubre el arca del pacto con los querubines. La vara de Aarón va a estar puesta ahora en el testimonio. Va a ser parte del testimonio la vara de Aarón. Entonces tenemos un elemento más como testimonio, la vara de Aarón, queridos hermanos. Testimonio. El testimonio es como la señal, es lo que está y queda, algo material que queda, que está demostrando de que algo que se nos ha dicho es cierto. De ahí viene la palabra testigo también. Y en hebreo son la misma palabra también. Edut es testimonio y edim es testigo. Es la misma palabra. Entonces hablamos, usted se recuerda del libro de Apocalipsis, aparece y habla acerca de 2 testigos. Revelaciones 11, capítulo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, yo quiero hablarle acerca de los 2 testigos, porque los 2 testigos son más que lo que pensamos. En muchos niveles esta profecía se cumple y tiene que ver con el testimonio, queridos hermanos. También, recuerde, sin mentalidad absoluta, con mentalidad hebrea, puede ser blanco, negro y ambos. Entonces, los testigos son, entre otras cosas, las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Porque estas manifiestan y son un testimonio de que todo lo que se nos ha dicho que ha sucedido es verdadero. Los testigos están vivos y son un testimonio material. Son personas que nos demuestran de que las cosas que se nos han contado son verdaderas. Ahora, los testigos tienen algo especial. Cuando uno quiera hacerles algo a los testigos, es necesario que les sea hecho a uno. Dice que por 1260 días los testigos profetizan. O sea, algo están entregando estos 2 testigos, palabras del Señor. Y el versículo 5 de Apocalipsis 11 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma forma. Solamente al querer, de la misma forma en que se quiere hacerles daño, se viene en contra de uno por 1260 días en el tiempo del fin. ¿Se recuerdan del pacto que hizo Elohim con Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, este pacto es fortalecido, como dice el profeta Daniel. El pacto es fortalecido. Así dice el hebreo, Daniel 9:27. Y por otra semana fortalecerá el pacto con muchos. ¿Qué es lo que sucede? Que en algún momento el Señor termina el retraso que ha existido por milenios entre el hacer mal y el recibir juicio. Cuando el pacto es fortalecido, sucede lo que el Señor dice, que conforme a como uno quiera dañar a los testigos, es necesario que sea dañado. Si alguien quiere hacer daño a Israel o a la casa de Judá, entonces como quiera hacerlo, va a ser necesario que sea hecho. Y si no lo cree, queridos hermanos, mire lo que le sucede a Estados Unidos. Cada vez que quiere hacer algo en contra de Israel, es juzgado. Y si no me cree, ponga atención la próxima vez que haga algo en contra de Israel y vea cómo va a ser juzgado al cabo de algunos días después de actuar en contra de Israel. Y si no lo cree, al verlo una vez, espere la próxima vez que hagan algo en contra de los hijos de Israel o de los judíos. Entonces, eso es lo que sucede. La casa de Israel y la casa de Judá son 2 testigos. Pero esta profecía no termina acá. Fíjense que se repite en diferentes niveles. Lo llevo al libro que llaman el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes de los que escribieron los evangelios estuvieron con Yeshua? Solamente 2. Es Matatiao, Mateo, y Yohanan, Juan. Solamente 2 fueron discípulos de Yeshua y fueron testigos, esto quiere decir algo material, estuvieron presentes y nos demuestran que lo que nos contaron es verdadero. Ellos estuvieron presentes, los dos testigos. También, si usted quiere ir en contra de las palabras que están escritas y que se profetizan en la escritura de Mateo y de Yohanan y de Juan, es necesario que le sea hecho conforme a como quiso hacer en contra. En contra de las palabras de Yeshua, en contra de las enseñanzas de Yeshua, en contra de las profecías de Yeshua, usted no puede ir en contra porque se le viene en contra suyo. Y esos son dos testigos, ellos son dos testigos de lo que sucedió. Pero esa no es la última revelación y manifestación y cumplimiento de los dos testigos. También los dos testigos son las dos tablas del pacto, que llaman malmente las tablas de la ley en castellano. Ese jamás ha sido el nombre, el Señor las llama tablas del pacto. Entonces, las tablas del pacto son dos y están en el testimonio, son testigos de que todo lo que se nos contó es verdadero. Y las tablas profetizan porque tienen mandamientos. Recuerde que las palabras del Señor son profecía viva. Y conforme como usted haga, si usted hace en contra de lo que dice el mandamiento, entonces es necesario que le sea hecho. Y estos son dos testigos. ¿Lo puede ver? Se cumple una y otra vez. Testimonio y testigo son algo importante en nuestra fe. Alabado sea el nombre de Yeshua. Capítulo 18, versículo 12. Y dijeron hijos de Israel a Moshe diciendo: mira, moriremos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos, todo el cercano al cercano a el tabernáculo a Yehú morirá. ¿Acaso morir todos nosotros? Miren lo que alcanzaron a llegar a pensar los hijos de Israel, o sea, es cosa de tiempo hasta que todos moriremos. Nuevamente, así pensaron ellos. Yo les digo, es la diferencia entre ser humilde y aceptar lo que el Señor dice y creer, lo más importante, porque es que hay que creer que mantener la Torá es fácil, hay que creer que es posible y hay que confiar que es posible entrar en la tierra prometida, que es posible ser obediente y hay que esforzarse para obedecer haciendo algo fácil. Capítulo 18. Y dijo Yehú a Aarón: tú y tus hijos y casa de tu padre contigo llevaréis responsabilidad del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis responsabilidad de vuestro sacerdocio, y también tus hermanos, tribu de Levi, tribu de tu padre, trae contigo y se junten contigo y te ayuden a ti y a tus hijos contigo delante de tienda del testimonio. Y guardarán tu deber y deber de toda la tienda, solo a utensilios del santuario y al altar no se acercarán. Y no morirán tanto ellos como vosotros, y se juntarán contigo y se encargarán cuidado de tienda de reunión para todo trabajo de la tienda, y extraño no se acercará a vosotros, y seréis responsables et cuidado del santuario y et cuidado del altar, y no será otra vez ira sobre hijos de Israel. Aquí está, claramente el Señor está diciendo que si lo hacen conforme a lo que Él dice, entonces no se levantará la ira del Señor. Y el Señor no quiere levantarse en ira, solamente ha dado una instrucción para que el cielo toque la tierra en este tabernáculo, para que se unan los dos. Pero Él ha dicho, es conforme a lo que yo diga y lo que yo establezca que va a ser hecha esta unión. No puede haber desorden. ¿Por qué razón? Recuerde, queridos hermanos, cuando expulsó el Señor a Adán y Eva del huerto del Edén, puso una espada que no permite que nadie entre al árbol de la vida. No vaya a ser que vaya a vivir para siempre. Él puso una espada que se movía para todos lados. Y esta es la espada que mata a los que quieren acercarse al santuario y no les corresponde. Porque al acercarse al santuario se acercan al árbol de la vida. Fíjese en las intenciones también, hermano. Si usted puede ver el corazón de Aarón, Aarón hizo el trabajo o hace el trabajo en humildad, en silencio, y cuando se ha salido de esta posición y se ha quejado, el Señor lo ha juzgado rápidamente. ¿Se recuerdan? Una vez murmuró él y su hermana contra Moshe y el Señor enjuició a la hermana Miriam. Entonces los hijos de Israel, que no les corresponde tomar los utensilios del santuario, se quejan. ¿Por qué? Porque la misma queja está demostrando el que no son dignos de acercarse a los utensilios. Entonces el Señor defiende, fue el juicio del huerto del Edén por la iniquidad del hombre y el pecado del hombre. El que no deja acercarse al árbol de la vida, no deja acercarse al tabernáculo, excepto por los hijos de Aarón. Versículo 6. Y yo he aquí tomé et vuestros hermanos, los levitas, de entre hijos de Israel, para vosotros don dedicados a Jehú, para hacer et obra de tienda de reunión. Y tú y tus hijos contigo cumpliréis et vuestro sacerdocio con toda cosa del altar y de dentro de la cortina, y serviréis servicio de don doy a vuestro sacerdocio, y el extraño, el que se acerque, morirá. Y dijo Jehú a Aarón, y yo, he aquí, doy a ti et cuidado de mis ofrendas de todas cosas santas de hijos de Israel, para ti las doy para porción y para tus hijos, por estatuto perpetuo. Esto será para ti de lo kodesh, de las cosas kdoshim, de el fuego, todo don de ellos, de toda ofrenda vegetal de ellos, y de toda ofrenda del pecado de ellos, y de toda ofrenda de culpa de ellos, que traigan para mí kadosh kodeshim, para ti, él y para tus hijos. Como kodesh de kodeshim lo comerás. Todo varón comerá a él, kodesh será para ti. Y esto para ti, separada de su don, de toda ofrenda mecida de hijos de Israel, para ti les doy, y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá a él. Todo escogido de aceite de oliva y todo escogido de mosto y grano, sus primicias que dan a Jehú, para ti les doy. Primicias de todo lo que en su tierra que traen a Jehú, para ti será. Todo limpio en tu casa lo comerá. Todo consagrado en Israel para ti será. Entonces el Señor le entrega a los hijos de Aarón todas estas ofrendas, y no solo esto, y a hijos de Levi, he aquí, doy todo diezmo en Israel por herencia, por su trabajo, que ellos trabajando et trabajo de tienda de reunión. Y no se acercarán nunca hijos de Israel a tienda de reunión para llevar pecado para morir. Y hará el levita él et trabajo de tienda de reunión, y ellos llevarán culpa de ellos, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Pero entre hijos de Israel no recibirán herencia, pues et diezmo de hijos de Israel que presentan a Jehú, ofrenda doy a los levitas por herencia. Por eso dije a ellos, entre hijos de Israel no heredaréis herencia. Versículo 25. Y habló Jehú a Moshe diciendo, y a los levitas hablarás y dirás a ellos, cuando toméis de hijos de Israel et diezmo que doy a vosotros de ellos por vuestra herencia, entonces presentaréis de él ofrenda de Jehú, diezmo de el diezmo, y será contado a vosotros vuestra ofrenda como el grano de la era y como producto de el lagar. Así presentaréis también vosotros ofrenda de Jehú de todos vuestros diezmos que tomáis de hijos de Israel, y daréis de él et ofrenda de Jehú a Aarón el sacerdote. Fíjense, estos son estatutos perpetuos para siempre. Es un pacto que tiene Elohim con los levitas, que viven de los diezmos. Entonces usted dirá, yo no sé quién es levita, pero Yeshua lo sabe, y eso es lo que importa. Es por eso que al momento de uno separar el diezmo de su trabajo para el Señor, debe de preguntarle a él a quién hay que darlo, porque Yeshua sabe, él es soberano, el diezmo pertenece a él y él se lo ha dado a los levitas. Entonces uno debe preguntar y esperar a que el Señor le muestre en el corazón o de alguna forma a quién debe dar el diezmo. El pacto con los levitas está válido hoy en día y es por todas las generaciones. Existen muchos levitas que son creyentes en Yeshua. El problema es que han pasado siglos y siglos y la línea se ha perdido para nosotros, pero para Yeshua no se le ha perdido. Él lo tiene clarísimo. Él sabe exactamente quién es hijo de Levi y a quién él entrega su diezmo. Y él es fiel a su pacto. Solo nosotros tenemos que ser obedientes en entregar a quien él desea entregar. Y a él sea todo el honor y toda la gloria. Él es un Dios de pacto y Él es digno de ser exaltado. Entonces terminamos así la porción Korah y le damos la gloria al Señor. Gracias Yeshua por todo lo que nos has entregado, por todo lo que hemos aprendido, por entregarnos sabiduría con esta porción, por darnos un espíritu humilde. Te pedimos que discernimiento siempre exista en nosotros para no actuar en contra tuya. Si nos hemos quejado, te pedimos que nos perdones, Yeshua. Perdona nuestras quejas, Señor. Y desde ahora, Señor, en adelante, nosotros vamos a ir con un espíritu de acción de gracia, acercarnos hacia ti en todo tiempo, Yeshua. Gracias por esta porción. Por favor, continúa enseñándole a cada uno de nosotros más y más en esta misma porción acerca de ti, acerca del Aleph y la Taf, acerca de tus maravillas, de tus promesas y acerca de las verdades que nos hacen libre. Yeshua, que se extienda por toda la tierra tu presencia, Señor, y toque los hogares de todos aquellos que claman tu nombre, de los hombres de buena voluntad, y resplandezca tu luz a ellos y a través de ellos a otros. Haz que tus hijos amen tu pacto y amen tus mandamientos, para que puedas bendecirlo conforme como es tu corazón. Tú deseas bendecirlos, mi Señor. Yo te pido y te pedimos que por favor toques a todos con tus mandamientos y pongas amor hacia ellos, para que tu bendición pueda ser entregada conforme a tus grandes misericordias, Yeshua. Y te damos la gloria y la honra. Te damos gracias por este Shabbat y por la Shalom y la bendición que tú nos das en esta fiesta del Shabbat que nos regalaste esta semana. A ti sea la gloria y la honra nuevamente. Exaltado es el nombre de Yeshua en toda la tierra. Aleluya. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.